Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hablamos de temas veraniegos y cuando nos vamos de vacaciones tenemos siempre esa incertidumbre de saber si nuestra casa se queda a salvo. Bueno, hay en zonas en Valladolid donde se están cometiendo robos y enseguida vamos a hablar de ello. Pero también vamos a seguir hablando de cuestiones legales porque la abogacía de Valladolid se va a concentrar mañana en los juzgados de Angustias para exigir la reactivación de la justicia tras todos estos meses de huelga. Bajo el lema "La justicia, una cuestión de Estado", pues se van a manifestar y nuestro compañero Jesús Asenjo nos va a explicar enseguida también qué punto está ahora mismo nuestra justicia tras todos esos meses de huelgas y tantos trabajadores que han decidido que tenían que estar en huelga para exigir esas mejoras laborales. Además, también vamos a irnos hasta la Universidad de Valladolid para conocer en primera mano qué es lo que ofrecen desde un servicio que ayuda y mucho a las personas con discapacidad, la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad, y vamos a conocer casos reales de gente que gracias a estos servicios, al apoyo sobre todo también psicológico, pues ha continuado con sus estudios y ha podido incluso terminar los grados que están estudiando dentro de la Universidad de Valladolid. No nos olvidamos, de Pulpo Pasión, que sigue con nosotros durante muchos días y nos vamos a acercar a nuevos restaurantes para saber qué oferta culinaria nos están preparando y sobre todo deleitando a los vallisoletanos dentro de Pulpo Pasión, pero también les vamos a contar esa buena noticia por si se les había olvidado, que a partir del 29 de junio ya no se va a poder hacer esas llamadas comerciales spam que siempre además nos levantaban a la hora de la siesta, porque así lo marca la nueva Ley General de Telecomunicaciones. Enseguida vamos a hablar de ello y vamos a dar esa alegría a todos nuestros oyentes. Seguro que quedan días, horas o hay gente que ya está disfrutando de las vacaciones y con ella, bueno, pues sabemos que nos vamos de casa, vamos a segunda residencia, nos vamos a hoteles, a camping. ¿Y qué es lo que pasa con los amantes de lo ajeno? Pues que muchas veces lo saben porque no se lo ponemos nada difícil y empiezan a entrar en algunas viviendas. Así está sucediendo en zonas como Parquesón, el barrio de Covaresa, pero también en viviendas unifamiliares como en Las Villas, en ese barrio de Las Villas. El presidente de la Asociación de Vecinos de La Paz, José Antonio de la Fuente, ha explicado a COPE que ha contabilizado ya hasta 5 robos en viviendas de personas mayores aprovechando estas salidas.
En todas las que han entrado aquí estaban viviendo en ese momento y habían salido pues una hora aproximadamente. Ha salido, por ejemplo, salían a las 11 de las 12 y a la 1 que regresaban pues ya habían hecho la faena. Y hemos visto a algunas personas que no eran del barrio y tal, que estaban como intentando ver o tal, estaban bastante tiempo observando y creemos que son esas personas las que han hecho esa labor.
La subdelegada del Gobierno aquí en Valladolid, Alicia Villar, pues también nos ha explicado que en lo que va de año este tipo de delitos por lo menos ha conseguido reducir un 30%. Si bien se ha detectado en esta época la actividad de grupos itinerantes, dice, que aprovechan esos descuidos de los propietarios pues para acceder a los inmuebles.
La Policía Nacional, ya te digo, esos dispositivos con la manera de trabajar que tiene, pues lo que hacen es mucha labor preventiva, porque este tipo de robos sobre todo se deben a grupos itinerantes. Quiero decir que pueden residir en cualquier provincia de España, bastante alejada, en kilómetros, y se acercan a una zona, localizan, ven sitios en los que pueda no estar la gente en casa y utilizan pues varios métodos para acceder a las viviendas.
Es que son listos, ¿eh? Y se mueven rápido y además emplean poco tiempo y suelen hacerse con dinero en efectivo o también con joyas, que es lo que luego después pues se pueden desprender más fácilmente de ello. No tienen preferencia por zonas concretas, nos ha dicho Alicia, pero sí por zonas de clase media.
Básicamente por toda la ciudad, pero como te decía, en barrios donde pueden ellos intuir que se van a llevar un botín más interesante, porque obviamente se llevan cosas que ocupan poco, pero que valen mucho, generalmente joyas y dinero, si lo hubiere.
Y es que los vecinos de estas zonas afectadas, como los de Las Villas, pues lamentan que no se note la presencia policial. De hecho, nos han explicado que hay menos presencia de policías locales.
El policía de barrio pues vienen muy poco, poquísimo. Pasan alguna vez con el coche, pero pasan de largo y no están nada de tiempo. Antes con el policía de barrio, lo teníamos aquí permanente en el barrio y estaba casi todo el tiempo de las 8 horas aquí.
Pues eso es lo que nos han dicho los vecinos y claro, como directamente han mencionado a nuestra policía local que está siempre pendiente de nuestra seguridad y de ayudarnos a que estos robos pues no se sucedan, tenemos con nosotros y saludamos ya a Fernando Millán. Muy buenos días, Fernando.
¿Qué tal? Buenos días.
La verdad es que siempre lo hemos dicho, estáis muy pendientes de todos los barrios, pero a todo tampoco se puede llegar. Los agentes de barrio siempre son agentes los que se les tiene mucho cariño, que están pendientes, que ayudan, y cuando se empieza a ver que no están, yo creo que es cuando la gente se pone nerviosa, ¿no?
Sí, así es. La labor de la policía de barrio en los últimos 20 años ha sido muy intensa en este sentido, con un contacto muy directo ante el ciudadano, ante el vecino, al hostelero, el comerciante. Uh-huh. Es cierto que últimamente estamos teniendo una remodelación y esa remodelación se nota que, bueno, pues estamos volviendo a tener esas buenas costumbres, que no las hemos dejado de tener nunca, pero digamos que hay que intensificarlas en momentos como este. No obstante, me llama mucho la atención que se observe a personas ajenas al barrio, gente extraña que está merodeando, y en ese momento, aunque el policía de barrio no esté, es muy interesante que los vecinos nos llamen. ¿Por qué? Porque, como tú has dicho, no podemos estar en todos los sitios. Ojalá intentamos y realmente hacemos un trabajo muy, muy intenso en este sentido, pero está muy bien que nos llamen porque podemos ir in situ en el momento y no pasa nada. Aunque no hayan hecho nada, simplemente estén merodeando, nuestra presencia en muchos casos es preventiva e incluso podemos identificar a ciertas personas, saber qué están haciendo. Si no están haciendo nada, no hay ningún tipo de problema. Y si lo están haciendo, quizá les estamos dando un toque de atención para decir, bueno, pues aquí hay vigilancia.
Claro que sí. Ese es, yo creo, uno de los principales consejos, ¿no?, que podemos dar, y sobre todo de prevención que se puede tener a la hora de evitar estos robos, que en esta época del año pues aumenta. Imagino que así también vosotros lo estáis notando, Fernando. Pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué consejos podemos dar a nuestros oyentes para intentar evitar, en la medida de lo posible, ponérselo lo más difícil posible a estos ladronzuelos?
Exactamente. Esto es lo que suele ocurrir en las situaciones, por ejemplo, en la calle. En la calle, cuando alguien va con un bolso, una mochila, si la lleva abierta, es un reclamo. Es decir, que si tenemos ese cuidado de cerrarlo, la persona que lo lleve cerrado, es más difícil que le vaya a ocurrir. Pues en las casas ocurre lo mismo. Si intentamos poner medios, cuantos más medios pongamos de prevención, más difícil será que nos asalte nuestra casa. Es algo muy lamentable, es algo que nos llega a todos, ¿no?, como ciudadanos, a nosotros como policía más. Bueno, quizá poniendo algún tipo de alarma podamos estar un poquito más tranquilos. Es una de las medidas, si se quiere y se puede. Por supuesto, cuando nos vamos de vacaciones, no informar en nuestras redes sociales de que nos vamos de vacaciones, no vamos a dar pistas, no vamos a, muchas veces es el típico mensaje que queremos que todos nuestros amigos nos vean, pero además de nuestros amigos los ven nuestros no amigos, que están muy pendientes de esto, porque es verdad que están muy pendientes.
Claro, es que ahora mismo es un foco de información para ellos absoluta.
Exactamente,
claro.
Entonces ponemos cuándo, dónde y cuánto tiempo.
O sea,
damos hasta el
todo
plazo diciendo, bueno, pues podéis estar tranquilos hasta el día 15.
Ya.
Eso es una de las... Bueno, también podemos intentar que haya movimiento en casa por medio de familiares o amigos que puedan acudir a nuestra casa a recoger el correo. Un buzón lleno es una buena pista para ellos, uh-huh, mala para nosotros. A lo mejor quizá hacer algo, si no tenemos a alguien que pueda ir a casa, a levantar las persianas, a que, bueno, se puedan dar luces en momentos de oscuridad, pues poner un sistema domótico. Repito, si se quiere y se puede, ¿no? Porque claro, No todo el mundo está en condiciones de hacer algo como esto. Y luego, un detalle que es muy típico, es muy como yo cuando estaba de pequeño en mi pueblo veía cosas que eran muy típicas, que era la de dejar la llave metida en la maceta, en el buzón, en no sé qué, porque nos viene muy bien, bueno, pues evitar eso, ¿no? Nunca dejar llaves escondidas en las inmediaciones del domicilio, claro, porque si no les estamos diciendo, bueno, y además no tienes que forzar la puerta, aquí están, ¿no?
Sí, al final la cuestión siempre es intentar ponerse lo más difícil posible. Es verdad que ahora existen nuevas tecnologías que nos permiten y nos ayudan en esto y como decíamos fuera de micrófono, hasta que se invente algo que también las pueda sortear, ¿verdad? De momento,
exacto,
pueden estar a nuestro favor y de la mano de intentar que nuestras casas estén lo más seguras posibles. Pero ahora mismo, Fernando, vosotros que también, bueno, pues desgraciadamente veis este tipo de sucesos, ¿qué método es el que utilizan? ¿Cómo lo hacen estos ladronzuelos para meterse en nuestros hogares?
Bueno, ellos innovan mucho. Por desgracia, el ingenio y la inteligencia la utilizan muy mal, o en cosas muy malas, no muy bien para ellos, evidentemente. Bueno, muchas veces nuestros compañeros de Policía Nacional, que es quienes tienen uh-huh. este tipo de competencia, ¿no? Sobre todo, aunque nosotros estamos ahí, por supuesto, suelen poner pistas en los que es un movimiento que ha, ordinario de esa casa. Es decir, si hay unas horas en las que se mueven, que se queda vacía, pues suelen poner pues palitos de madera apoyados en la puerta, en el suelo, y cuando caen ya sabemos que se han movido. Entonces,
fíjate,
esa es una forma de bueno, revelan, ¿no? Si hay
que nos están
entrada
observando,
y salida, sí.
Claro.
Uh-huh. Pequeños clips de plástico que ponen en, así transparentes entre la puerta y el marco. Y más sofisticados, entre comillas, hilos de silicona o pegamento que se unen a la puerta. Son inapreciables, nosotros abrimos la puerta, no vemos qué hay, pero ellos ya han visto que se ha abierto esa puerta. ¿Esto qué les hace? Les da una información horaria, una información
madre
de
mía.
Movimiento, sí, ahí realmente. Y claro, son códigos que vamos descubriendo y que ellos lo van cambiando.
Claro.
Antes yo recuerdo, hace muchos años, había unos dibujitos, unos pequeños dibujos, pero eran muy evidentes en la pared, ¿no?, al lado de la puerta, y había símbolos que querían decir casa abandonada, en verano no están, hay perro, hay gente mayor, hay gente, este tipo de cosas también. Entonces, hay que estar muy vigilante ante este tipo de cosas, hay que revisar nuestra puerta, no
sí,
pasa
porque,
nada.
Sí, porque claro, imagino, alguien encuentra un clip y dice, pues anda, alguien se le ha caído algo, y no te puedes llegar a imaginar que te están vigilando para saber si te van a entrar a robar o no.
Ese tipo de cosas, pues cuando veamos esto, pues nos llaman.
Inmediatamente. Y claro, cuando seguro que os tienen que llamar, Fernando, es cuando, aun poniéndoselo difícil, aun teniendo ahora en cuenta todos estos consejos que nos ha dado, pues desgraciadamente nos han entrado en casa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si vemos que nos han robado?
Lo primero es, si entramos en nuestra casa y vemos que han entrado, es no tocar nada. No tocar nada porque podemos
contaminar, no sé, eso que se dice, ¿no?
La escena, ¿no? La escena. Sí. Es muy importante porque nuestros compañeros de Policía Nacional, de Científica, sí que tienen medios para sacar huellas dactilares y demás, y es muy interesante porque son grupos, gente que pueda estar fichada y que nos dé muchísimas pistas, incluso nos dé la posibilidad de poder recuperar lo robado. Uh-huh. Porque si les pillamos, normalmente podemos recuperar parte de lo robado. Una vez que entre la policía, pues bueno, ya podemos entrar. Tenemos que hacer, si es necesario, si nos han robado, una lista exhaustiva de los objetos que pensamos que nos han robado. Y si es posible, presentar una factura de las cosas que nos han robado, bien, si no, detallarlo muy, muy específicamente, muy concretamente. Y también es muy importante, quizá, llamar al banco, y esto lo explico, porque nos han podido robar algún objeto como un soportes digitales como un ordenador en el que tengamos información dentro que sea muy sensible a la hora de que
claro,
nos toque la claro las claves, el número de cuenta, y eso también es quizá lo más
lo primero que se tendría
sí,
que hacer
y lo peor que nos puede pasar, ¿no? Uh-huh. Porque a lo mejor nos quitan lo que tenemos en casa, el objeto, la televisión, lo que sea, pero lo peor es que nos quiten la cuenta y que nos desvalijen desde ahí, ¿no? Porque hay gente que es muy hábil a la hora de con un número de cuenta y las claves que puedan sacar, aunque estén encriptadas, bueno, tienen sistemas y bueno, todo es poco.
Totalmente, la verdad es que asusta, ¿eh? Pensar que yo que en casa, de, no en la mía, pero en la de mis padres cuando éramos jóvenes nos han entrado a robar, esa sensación angustia, agobia, y es cierto que cuando llega la policía y te da esa tranquilidad o te dice qué es lo que tiene que hacer, pues como que respiras algo más, aun con todo ese nervio que sientes en el momento. Pues grandes consejos los que nos has dado hoy, Fernando, y que seguro que van a ayudar mucho a nuestros oyentes. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras.
Reformas Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Gran liquidación de exposición en Muebles Basero. Renovamos la exposición y liquidamos con descuentos de hasta el 70%. Sofás, salones, mesas, sillas, dormitorios juveniles, todo para vuestro hogar. Con la mejor calidad y al mejor precio. Transporte y montaje gratuito. Financiación hasta en 12 meses sin intereses. Muebles y decoración Basero, Avenida de Burgos 102.
Del 4 al 11 de noviembre celebraremos la peregrinación diocesana a Tierra Santa. Recorreremos los lugares en los que Jesús nació, predicó, murió y resucitó. Dicen que Tierra Santa es el quinto evangelio y que ha cambiado la vida a millones de personas. Infórmate en el 911 088 910 o en la web de Archivalladolid y vive una experiencia para el alma.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Y por supuesto, también tenemos que hablar de temas judiciales con nuestro gran colaborador Jesús Asenjo. Buenos días.
¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Un placer saludarte en un día en el que vamos a hacer un pequeño resumen, nos vas a poner a todos nuestros oyentes, ¿verdad?, en la situación de saber qué está pasando con nuestra justicia. Estamos hablando sobre todo de la justicia ahora mismo de nuestra ciudad, con todas las huelgas que les hemos ido contando, con la situación en la que se encontraban muchísimos trabajadores de la justicia, pero en el que ya la abogacía, vosotros, habéis dicho, bueno, basta ya, ¿no? Mañana os vais a concentrar para decir que la justicia es una cuestión de Estado y que ya se tiene que empezar a reactivar, porque si no, yo creo que las consecuencias van a ser catastróficas y no lo son ya.
Son ya, por desgracia, es una situación, ya Marta, la que vimos, una situación muy, muy, muy grave. Veníamos de una pandemia con unas secuelas que también, pues bueno, fueron letales, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? A nivel de toda la sociedad, ¿no? A nivel de todo el Estado y demás. Y es que, de repente, cuando parecía que estábamos intentando recuperarnos, ¿no? Recuperar un poco el pulso, más toda ya el retraso judicial, que ya, pues oye, es un mal endémico que tenemos y demás. Pero, de repente, nos hemos encontrado con todas estas huelgas. Claro, ¿en qué se traduce todo esto? Pues es que hemos tenido la huelga de letrados de la Administración, o sea, los antiguos secretarios judiciales. Los fiscales y los jueces hicieron un amago de huelga, pero bueno, al final, pues al parecer, llegaron a un acuerdo rápido con el Ministerio. Si bien es verdad que la asociación mayoritaria, tengo entendido que no se adhirió a ese acuerdo. Y ahora actualmente pues continúa pues con la huelga de funcionarios de justicia, que de momento es indefinida, y también pues los técnicos de justicia. Estamos hablando de los médicos forenses, de los equipos psicosociales. Es un problema muy grande el que tenemos, Marta. Sí, mañana hay un acto que creo que hay en el resto de colegios. Bueno, son actos que están bien, pero obviamente son insuficientes. Yo creo que hay que hacer algo más. Es verdad que ahora de repente tenemos al gobierno en funciones. Y es que estamos en un tierra de nadie.
Claro, yo creo que el problema ahora mismo es este, ¿no? Que ahora mismo, o sea, aparte de todo lo que venimos arrastrando, la incertidumbre ahora es de saber qué es lo que va a pasar una vez que pasen las elecciones y que todas esas reivindicaciones que están haciendo los que siguen en huelga están cayendo en saco roto porque realmente no están siendo escuchadas por nadie. Nadie tiene ahora mismo la potestad de poder decidir qué hacer o no hacer.
Claro, evidentemente, porque es que, ahora el nuevo gobierno, el gobierno que salga, que decidan los ciudadanos, el futuro gobierno, bueno, primero tiene que salir, nos metemos en el mes de agosto, ya sabemos lo que es el mes de agosto en España, tenemos que, obviamente, las pertinentes negociaciones entre los grupos parlamentarios, porque claro, el que saque más votos, pues seguramente tenga que pactar, porque ahora vivimos en época de pactos. Y eso hasta que se constituyan, es que estamos hablando de que a lo mejor nos estamos metiendo a finales de año con un gobierno constituido y que empiece a coger las riendas del asunto. Es que es una situación muy preocupante, Marta, claro. Estamos hablando que, por ejemplo, en mi ámbito, en la abogacía, yo estoy empezando ya a conocer compañeros que se están buscando alternativas, porque es que no pueden ni pagar las cuotas de su mutualidad, vamos, de la mutualidad, o pagar las cuotas colegiales, es que porque no entran ingresos, obviamente. Llevamos medio año, llevamos desde finales de enero, con esta cuestión, ya arrastrando un poquito lo que pasó en el tema de pandemia. O sea, es una situación bastante preocupante, ¿no? Pero los mayores afectados ya no solamente podemos ser nosotros, es que los mayores afectados no dejan de ser los clientes, es decir, los ciudadanos, las empresas, que claro, no encuentran soluciones a sus problemas llevados ante la justicia y con todo lo que acarrea, pues todas las consecuencias económicas, todas las reclamaciones paradas, todos los procedimientos y demás. Entonces, vivimos una situación, efectivamente, no solamente en el ámbito local, ¿no?, sino en el ámbito a nivel nacional. A todo esto, Marta, tenemos que añadir problemas crónicos, por ejemplo, ya en mi ámbito, en la abogacía o en los compañeros procuradores, como puede ser el tema del turno de oficio. Es que el turno de oficio yo no estoy en el turno de oficio, pero no estoy en el turno de oficio porque yo ahora mismo, pues por mi profesión, mi trabajo en el día a día, pues me impide poder prestar unos servicios en el turno de oficio que me pueda dedicar al 100%, porque el turno de oficio hay que prestarlo al 100%. Pero es que aún así hay problemas en el turno de oficio. Daría para otro problema, para otro programa entero, para dos o tres programas, ¿no? Ahora está también la cuestión de los problemas con las jubilaciones, con el tema de la mutualidad. Se ha planteado ahora otra serie de problemas. Tenemos también la cuestión de la elección de los jueces con el Consejo General del Poder Judicial, que tenemos, bueno, es que lo que leemos todos los días en prensa, ¿no, Marta? Claro, yo creo que independientemente de gestos como el de mañana, que bueno, pues claro, ayudan, pero son insuficientes, ¿no? Yo creo que, no sé, deberíamos de una reflexión, todos los colectivos de justicia, unirnos, ¿no? Y de alguna manera, claro, con el gobierno entrante, el nuevo gobierno que entre o que se forme, claro, hay que hacerle ver, darle a entender una perspectiva, un concepto real de la, o sea, de la justicia, ¿no? Es decir, como uno de los pilares básicos del Estado de Derecho y del Estado de Bienestar. Yo lo pongo a la altura prácticamente de la sanidad. Es verdad que la sanidad es lo más importante, y si me apuras, pues bueno, un escalón por debajo de la sanidad, de acuerdo, ¿no? O sea, pero es que si no hay justicia, el país se colapsa. O sea, si la justicia se para, colapsa el país. O sea, se están cumpliendo servicios mínimos y bueno, pero es que no es suficiente. Es que estamos empezando se ha empezado a generar, o se ha generado ya, un problema muy, muy, muy gordo. Yo, obviamente, con el gobierno nuevo, que es el nuevo gobierno que salga después de estas próximas elecciones del 23 de julio, sí que, no sé, si alguien me oye, el futuro ministro o ministra de Justicia, por favor, que se apoye en todos los colectivos de justicia. El Congreso y el Senado tienen comisiones de justicia, que también yo les conozco porque, bueno, yo estuve en Abogacía Institucional, estuve en la Ejecutiva Nacional de Jóvenes Abogados, conocí una de las comisiones, pero hacen comisiones muy interesantes, pero creo que esos equipos de trabajo necesitan todo tipo de juristas. Yo, cuando estuve allí, conocí pues juristas de reconocido prestigio, pero realmente echen falta, o sea, más juristas, o sea, distintos juristas, no solamente grandes magistrados, grandes fiscales, gente con carreras brillantes, no. O sea, necesitamos igual abogados de a pie de calle, como puedo ser yo, un humilde abogado, pero que conoce, que viaja por toda España, que afortunadamente tengo proyectos por todos los sitios, procuradores que vemos en sí también el día a día, ¿no? Lo que es pisar la calle, ir a un juzgado, ir a otro, pequeños juzgados. Es decir, necesitamos de verdad abordar los problemas de una manera inmediata. Y sobre todo, no buscar enfrentamientos, o sea, es decir, no es que sea el Ministerio de Justicia, o buscar, el Ministerio de Justicia no puede ser el enemigo, ¿no? Sino tiene que ser, yo creo, formar como una especie de, yo, vamos, abogo por un pacto nacional sobre justicia, en el cual el Ministerio de Justicia, con todos los colectivos de justicia, hagan una gran sentada o metan en sus equipos de trabajo, como te he dicho, en las comisiones del Congreso, sí, del Senado, o propiamente del Ministerio de Justicia, para hacer un análisis completo de lo que pasa, ¿no? Y realmente estamos viviendo tiempos muy difíciles. Yo creo que a lo mejor pues sería momento pues para analizar que efectivamente faltan medios, porque faltan medios económicos en justicia, hay juzgados que llevan siglos colapsados, faltan medios personales, medios materiales, la gran mayoría, pero también habría que hacer un análisis, bueno, pues quizá a lo mejor un análisis de la productividad real de cada juzgado, no lo sé. Y desde luego, pues a lo mejor es un momento de redefinir, ¿no? En este caso, pues las funciones, las obligaciones, los derechos, pues de todas las personas que bueno, pues que integramos en este caso justicia. No sé, yo creo que hemos llegado, es que estamos en un momento muy complicado. Obviamente no tenemos ahora mismo ya gobierno, porque estamos dentro de un mes vamos a ir a votar, veremos al nuevo gobierno, hasta que se constituya va a pasar muchísimo tiempo, y mientras tanto, ¿qué va a pasar? Esto es una un desgaste cada día que pasa más complicado y más difícil, Marta.
Claro, y sobre todo revertir toda esa situación, nos lo estás explicando perfectamente. Así que creo que se tendría que revisar al completo todo el sistema judicial con sus fallos, también con sus aciertos, que entiendo que en muchas situaciones lo habrá, que habría que redistribuir un poco también las funciones, pero que realmente ahora mismo, como la tónica en la que lleváis muchos meses ya y se está alargando, pues es insostenible para vosotros, para la ciudadanía y para todo el sistema judicial español, realmente.
Y Marta, si me dejas apuntar una cosa, si puedo. Mira, yo hago un llamamiento al futuro ministro o futura ministra de Justicia. De verdad, ante estos problemas, por ejemplo, la cuestión está ahora mismo toca a los funcionarios, ¿no? O sea, Hay que, o sea, vamos a ver, yo entiendo que haya una queja al Ministerio de Justicia diciendo que las máquinas de café de los juzgados no está bueno el café. Bueno, mira, no podemos perder el tiempo, efectivamente eso son tonterías. Pero el ministro o ministra de turno, de Justicia en este caso, ante este problema, al día siguiente, cuando hay este problema, tienes que llamar. Esto es como, ¿qué está pasando aquí? No, o sea, vamos a sentarnos a hablar. No estoy diciendo con esto que el ministerio acceda a todo lo que nos piden de primeras. No, pero por favor, o sea, hay que sentarse a hablar, porque esto es una cuestión muy, muy, muy importante. Es decir, si los funcionarios se te ponen en huelga o tienen una serie de reivindicaciones tal, siéntate con ellos. Que yo sé que el ministro está muy liado, o la ministra, están liadísimos, tienen mucho, mucho follo, mucho problema. Pero estos son problemas, estos son cuestiones que son, vamos, primordiales y principales ante cualquier situación que o trabajo que estén llevando a cabo. Es que esto es fundamental, porque esto es el día a día de un país, en este caso de España, ¿no? Entonces, tiene que sentarse y echar horas y horas y días y días, y a lo mejor también convocar más colectivos de justicia para analizar, tener más opiniones y demás, y llegar a un acuerdo. ¿Tú crees que solamente es un problema de dinero, Marta? Yo creo que no. O sea, yo creo que, ¿qué pasa? Que, no, bueno, es que yo he oído decir por ahí que, bueno, si esto con subirles el dinero ya se arregla el todo, tal. Sí, bueno, sí, pero es que a lo mejor es un problema de redefinir las funciones de cada uno.
Sobre todo, yo creo que claro, sobre todo lo que más se han reivindicado es eso, ¿no?
Claro, es que a lo mejor, claro, porque es que nosotros a veces en los juzgados nos encontramos con cuestiones realmente ya no cómicas, ¿no? Pero decir, bueno, no entiendo nada. O sea, situaciones de decir, pero bueno, si esto, no, pero que esto, no, esto lo tiene que hacer no sé quién. Bueno, pero usted. Entonces, el ministro o ministra de turno que sea tal, si me algún día me oye y diga, bueno, este chico que hablo y tal, yo de verdad, o sea, es importantísimo movilizar a todo el colectivo, a todos los colectivos de justicia. Cuando digo todos, es a todos, abogados, más y todo el mundo, procuradores, fiscales, hacer partícipes hasta los registradores de la propiedad, a los notarios. Necesitamos una sentada, un pacto nacional para realmente analizar, porque hay mucho, la justicia, yo creo que después de sanidad, es lo más importante en un país.
Y lo que has dicho tú, yo creo que tenemos que tenerlo en cuenta, es casi una cuestión de Estado que no puede, bueno, pues
claro,
ser baladí
y
que se tiene que revisar. Pues vamos a esperar a ver qué es lo que sucede una vez que se convoquen elecciones, que llegue el nuevo gobierno, pero sobre todo lo que tendréis que hacer también es estar unidos los colectivos de justicia para saber qué es lo que queréis, que pedís y que se os conceda para que nuestra justicia, la de toda España, pues vaya muchísimo mejor. Así que seguiremos hablando, compañero, como siempre, cada martes para hablar de esta justicia, aunque ahora mismo esté un momento complicado. Un beso muy fuerte.
Un beso, gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía COPE en Valladolid.
Y vamos a adentrarnos ya en nuestra universidad, la de Valladolid, para tratar temas mucho más agradables y sobre todo a lo mejor desconocidos por nuestros oyentes. Y es que la Universidad de Valladolid tiene una unidad de atención a personas con discapacidad que les ayudan muchísimo a lo largo de toda su trayectoria estudiantil y que ya solamente el año pasado ha ayudado y atendido a 148 personas con discapacidad. Quien lleva todo este servicio de asuntos sociales no es otro que Rafael de la Puente, técnico de asuntos sociales. Muy buenos días, Rafael.
Buenos días, Marta.
Un placer saludarte para conocer más en profundidad esta unidad, además también de conocer casos personales, como es el caso de Margarita Retomar. Muy buenos días, Margarita.
Muy buenos días.
Un placer saludarte, Margarita, para conocer ahora mismo también tu caso, pero vamos primero, Rafael, a hablar de en qué consiste esta unidad de atención a personas con discapacidad, estos servicios de asuntos sociales que tenéis integrado en la Universidad de Valladolid y que ayudáis desde sectores muy diferentes, ¿verdad?, a todas las personas que se acercan pidiéndose ayuda.
Pues sí, así es. El Servicio de Asuntos Sociales es un departamento de la Delegación del Rector para Responsabilidad Social Universitaria. Y el Servicio de Asuntos Sociales atiende las necesidades sociales y también de educativas de muchos de nuestros estudiantes. En concreto, en la unidad de atención a personas con discapacidad, pues tenemos un doble objetivo. Por un lado, facilitar la inclusión y la mayor autonomía posible de nuestros estudiantes con discapacidad o con necesidad específica de apoyo educativo, no solo que tengan certificado de discapacidad, sino que también presenten algún tipo de necesidad educativa, que hayan tenido adaptaciones durante su etapa anterior y que pueden disfrutar de las mismas durante su etapa universitaria. Y el otro gran objetivo, pues, es sensibilizar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general de la necesidad de atender adecuadamente la diversidad en los estudios universitarios y en la sociedad.
¿Cómo se materializan esas ayudas? ¿De qué manera lo hacéis? Para saber todos, qué es lo que cuentan estos estudiantes para poder hacer y seguir, como bien dices, todo su etapa escolar.
Pues mira, todo empieza casi antes de que empiece el curso académico. Durante la EBAU, hacemos también las adaptaciones en la EBAU a los estudiantes con discapacidad o necesidad específica de apoyo educativo que lo han solicitado a través de sus centros. Entonces vamos conociendo los casos que se van presentando y lo importante es concertar con los estudiantes que acudan al servicio o una entrevista con ellos para conocer sus necesidades personales y sus necesidades educativas, las adaptaciones que va a necesitar durante sus estudios universitarios. A partir de ahí, pues las necesidades y los servicios que podemos prestar pues son desde accesibilidad a centro, a las aulas, la utilización de medios específicos en el aula, como mesas adaptadas, iluminación específica, telelupa, productos de apoyo, adaptaciones en tiempo, también para los exámenes y en la metodología académica. Es decir, que nos adaptamos a las necesidades educativas que ellos presentan y que han utilizado esos recursos y adaptaciones durante su etapa anterior a la universidad.
Margarita, es tu caso. Estás estudiando el primer grado de periodismo, ¿verdad? Vas a ser una futura compañera. Tienes una discapacidad auditiva. ¿Y de qué manera has visto cómo te ayudaban desde la Universidad de Valladolid? Cuéntanos tu caso, Margarita.
Así es, soy estudiante de periodismo y en Valladolid me han ayudado muchísimo, me han puesto un aparato CM porque tengo una pérdida auditiva. Luego los profesores también se han puesto en el aula algún apoyo visual, audiovisual, me lo han mandado por correo para que lo pueda ver yo en casa. Luego los exámenes más tiempo y siempre pues me han comprendido y me han preguntado si lo he entendido todo para poder sentirme incluida en clase.
Porque Margarita, ¿tú eres de aquí, de Valladolid, o has venido también a estudiar de fuera?
No, soy estudiante de fuera, soy de Canarias.
De Canarias, se te notaba por el acento, pero sí. Claro, estar en una ciudad nueva, diferente, hacer amigos nuevos, meterte de lleno en una carrera que te apasiona, seguro, porque esta carrera es muy vocacional, y encontrarte además con todas tus ayudas, ¿qué ha significado, qué supone para ti?
Ha sido un cambio muy positivo, el tener siempre pues ayuda en la universidad y han sido todos muy comprensibles conmigo. Y la verdad es que ha sido un cambio pues a bien, muy positivo.
Y también, como nos está explicando Rafael, ¿no? Otro de sus objetivos es concienciar a toda la comunidad educativa y demostrar que la discapacidad no supone ninguna limitación a la hora de estudiar un grado. ¿Eso también lo has notado, ese ambiente mucho más abierto en la Universidad de Valladolid?
Efectivamente, cualquier discapacidad, cualquier cosa que pueda afectar, realmente no afecta a estudiar un grado. Se puede sacar y con las ayudas necesarias que te las aportan, sin duda, se puede sacar sin problema.
Es el caso de Margarita y de otros muchísimos. Rafael, que decía yo al principio que habéis atendido a 148 personas con discapacidad en la Universidad de Valladolid. La gente que tiene algún tipo de necesidad especial sí que conoce este tipo de servicios, estas unidades, o todavía a lo mejor también tenemos que darlo a conocer más.
Pues verás, Marta, yo creo que ya nos van conociendo. Llevamos 25 años de servicio, gracias al inicio a través de un convenio que firmó la Universidad de Valladolid con la Gerencia de Servicios Sociales y sobre todo lo que te comentaba al principio, el hecho de que vayamos entrando en contacto con los institutos, con los departamentos de orientación, ellos con nosotros nos consultan y vamos facilitando esa transición de los estudios de la etapa de secundaria, bachillerato y formación profesional a la universidad. Divulgamos dentro de la universidad todo lo que podemos. Sí es verdad que siempre sucede que, bueno, pues hay estudiantes que igual no han recibido la información oportunamente y en el momento adecuado, que es antes de empezar los estudios universitarios, Pero bueno, también hoy en día nos ayuda muchísimo también el profesorado, que ya no conoce el Servicio de Asuntos Sociales, la delegación del rector de Responsabilidad Social Universitaria. Muchos profesores, en la presentación de sus clases, en los primeros días de curso, también informan, de además de su horario de tutorías o de cómo se aprueba su asignatura, informan de muchos de los servicios de la universidad que pueden disfrutar los estudiantes. Y nos colocan pues en la misma información que dan del Servicio de Deportes o de otros servicios, la biblioteca universitaria, ya informan de nuestro Servicio de Asuntos Sociales para aquellos estudiantes que a lo largo de su titulación puedan encontrar pues alguna dificultad, ¿no?, para continuar los estudios, bien por discapacidad, por dificultades emocionales, por problemas económicos. Aquí atendemos todas las necesidades sociales de los estudiantes.
Bueno, pues la verdad es que es una maravilla conocer todo lo que también se lleva a cabo desde la Universidad de Valladolid, ese objetivo común de toda la comunidad que estáis logrando, ayudar a personas como Margarita, que hoy ha estado con nosotros, que te agradecemos mucho también, Margarita, que has contado tu propia experiencia, cómo sigues y vas a continuar, ¿verdad?, con esta ayuda y con ese grado de periodismo, así que esperemos verte también dentro de poco con un micrófono en mano contando esas historias maravillosas que seguro que de tu mano van a salir, así que gracias, Margarita, por haber estado hoy aquí, y también a Rafael por habernos contado todo lo que hacéis desde Servicios de Asuntos Sociales de la Universidad de Valladolid. Un abrazo a los dos.
Pues un abrazo. Muchas gracias.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y tenemos que hablar ya, claro, y trasladarnos a esa gastronomía gallega, la que estamos viviendo estos días en Valladolid hasta el 9 de julio gracias a esa séptima edición de Pulpo Pasión. Es esa ruta gastronómica que además está geolocalizada en Google Maps, creando esa gastromapa interactivo que podemos seguir para saber qué 18 restaurantes de nuestra ciudad están participando en esta nueva edición, donde este admirado cefalópodo de la gastronomía gallega pues está siendo degustado por todos los vallisoletanos. Y es que tenemos tapas, tenemos platos, tenemos menús de todo tipo, tanto tradicionales como muy creativos, lo que estamos viviendo en diferentes restaurantes de nuestra ciudad, como puede ser la taberna La Abuela Concha. Matías, muy buenos días.
Buenos días.
Un placer saludarte, Matías, para saber qué es lo que estáis ofreciendo y de qué manera estáis participando desde la taberna de La Abuela Concha en esta edición de Pulpo Pasión.
Pues nada, en estos momentos tenemos un pequeño pincho de berza relleno de pulpo con patata violeta, una cremita de patata violeta y una mousse de pimiento de padrón.
Uh-huh. Bueno, y, pues, ¿qué más?
Y después tenemos de tapas, tenemos el carpaccio de pulpo con fruta de la pasión y lima.
Bueno.
Y de menú tenemos cachelos con ensalada de pulpo y marisco a la vinagreta y empanada de pulpo con bacalao.
La verdad es que originales con todo lo que se puede hacer, ¿verdad?, con un pulpo. ¿Y cómo le están acogiendo los vallisoletanos, Matías? ¿Cómo se acercan a la taberna La Abuela Concha para degustar todos esos pinchos y tapas que nos has comentado?
Muy bien, se han acercado bastante gente a probarlo. Lo que más piden es el carpaccio y de momento todos salen contentos con él, le gusta a todo Dios.
¿Y cómo se ocurrió hacer este tipo de tapas, de pinchos? Claro, porque el pulpo tiene muchísimas posibilidades.
No sé, imaginación. Como mis padres eran, bueno, soy gallego, y pues como mi madre era de la zona de Villa García, ahí se trabajaba mucho el pulpo. Y las empanadas, pues me acuerdo cuando era pequeño, que las hacía mucho en casa, pues se me dio por hacerlo otra vez.
Conoces bien, entonces, claro, la gastronomía, todas las posibilidades que se pueden hacer y trabajas esa materia prima a las mil maravillas.
Sí, sí.
Bueno, pues tenemos que darte la enhorabuena por participar también en esta edición de Pulpo Pasión. Veremos a ver si conseguís ganarla, pero la taberna de la abuela Concha, pues ya vemos que saben perfectamente qué hacer con ese cefalópodo y nos lo ofrecen con esos maravillosos pinchos y tapas que nos ha contado Matías. Gracias, Matías, un beso muy fuerte.
Venga, igualmente, gracias.
Hasta luego. Y desde una taberna nos vamos hasta un hotel, el Conde Ansúrez, porque también está participando en esta edición de Pulpo Pasión. Elvira, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, Elvira, ¿qué es lo que está ofreciendo el Hotel Conde Ansúrez dentro de esta edición de Pulpo Pasión? ¿Qué es lo que habéis hecho con este pulpo?
Pues nosotros, como trabajamos mucho el restaurante con menús, hemos hecho un menú.
Ajá.
De Pulpo Pasión, que tiene un entrante, que es un timbal de pulpo. Le damos timbal de pulpo dorado con reducción de verdejo de Ana Livia, uh-huh. del propio concurso de Pulpo Pasión.
¿Sí?
Y el timbal se compone de varias láminas de pulpo y de patata, con la salsa, con secreto del jefe de cocina, que tiene ahí un puntillo muy bueno para hacer los platos, uh-huh. Que tenemos aquí en nuestra carta. Y luego el plato principal será una pata de pulpo a la brasa sobre un cremoso de patata y pimentón de la Vera. Pero el cremoso de patata pues eso, lleva algunos ingredientes ahí especiales y tal que le dan un toque y un sabor muy especial al pulpo a la brasa. Y luego de postre es un vasito de mojito con un canutillo relleno de trufa. Y en general, bueno, pues está teniendo bastante aceptación y hay bastante gente que está viniendo a probar a elegir este menú y están muy contentos.
Hombre, claro que sí, con ese pedazo de menú que nos acabas de decir, Elvira, seguro que la gente está encantada de ir hasta el Hotel Conde Ansúrez para degustar todos esos platos dentro de esta edición de Pulpo Pasión. La gente se anima, ¿verdad? Yo creo que es el ambiente que estamos notando, cada vez más gente conoce esta fiesta de Pulpo Pasión, los 18 restaurantes que participáis, que pueden ir a comerlo hasta el 9 de julio y que, oye, están como pendientes de saber qué originalidad tenéis en los restaurantes con este cefalópodo.
Sí, sí. Nosotros además animamos a que participen en el sorteo que tiene uh-huh. Pulpo Pasión y demás. Hay que explicárselo cómo hay que participar y demás. Pero sí que está la gente muy contenta con probarlo y participar en el concurso.
Claro, porque es que vamos a explicarlo. Durante todas estas jornadas, pues los que quieran se pueden subir y compartir una foto, ¿verdad? De la tapa o plato del pulpo con la que estén, con esa botella o copa de Ana Livia de verdejo de la selección de la Hacienda Mejía en Rueda, que es la que acompaña a estas tapas, y bueno, pues subirla a las redes sociales y ver si se llevan una de las 10 botellas de Magnum de Ana Livia que están sorteando.
Eso es. Uh-huh.
Pues así de sencillo y así de fácil van a poder disfrutar de ello y también en el Hotel Conde Ansúrez de ese menú que nos ha explicado Elvira. Gracias, de verdad, un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Lo que va a ser espectacular es que cuando estemos dormidos la siesta, trabajando, o en un momento en el que suena ese teléfono y ves que pone spam, que es alguna, bueno, pues empresa comercial, y dices, no tengo tiempo de atenderte, ya no lo van a poder hacer a partir del 29 de junio, gracias a esa nueva Ley General de Telecomunicaciones. Enseguida vamos a hablar de ella y de tener esa tranquilidad de que ya no nos van a molestar más.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneos. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. 983-354090 o en frailuis.com.
Alcampo ya está en Tudela de Duero.
Tu nuevo supermercado Alcampo con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestra nueva tienda Alcampo Supermercado Tudela de Duero en Plaza Pablo Arranz 1517.
Alcampo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Mi papá nunca.
El flamenco fusión de Israel Fernández en las noches de San Benito. 25 de julio, patio de San Benito. No te pierdas la nueva sensación del flamenco actual. Entradas en entradas.com. Con el Ayuntamiento de Valladolid, Caja Rural de Zamora. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, Carretera León 195.
Ilerna, el centro de formación profesional oficial con más de 50 años de experiencia, llega a Valladolid. Fórmate en áreas de sanidad y servicios socioculturales con las últimas tecnologías, clases muy prácticas y los mejores docentes. Ven a vernos a la calle Fray Luis de León 15 o entra en ilerna.es. Más de 100.000 alumnos ya han confiado en Ilerna.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
Pregúntate qué puedes hacer tú para encontrar un hueco en tu agenda y venir a descubrir el nuevo Kia Sportage. En versión híbrida e híbrida enchufable.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en autoconsa.es.
Simancas, Villa de la Música, el 30 de junio, Los Secretos y La Guardia en las instalaciones deportivas Los Pinos de Simancas. Entradas en simancasvillademusica.es.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Se van a terminar esas llamadas comerciales, que cada vez además eran más difíciles de identificar, ¿verdad? Eran números comunes en los que uno ya cogía como que me están llamando de algo que ha pasado y salía ya esa señora de fondo diciendo, mire, le vendemos. Bueno, pues esas llamadas no van a ser posibles ya porque van a estar prohibidas a partir del 29 de junio. Pero nos lo va a explicar muchísimo mejor la representante de la OCU aquí en Castilla y León, Rebeca de Miguel, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Un placer saludarte para que des esa alegría a todos los oyentes de saber que no van a poder recibir más esas llamadas tan molestas a horas intempestivas, las que molestaban, como digo, más que ayudar y que vender algo, ¿no?
Total. La verdad que todas esas llamadas que tanto nos han molestado, las llamadas que calificábamos como spam, telefónico, que siempre predominaban las llamadas aleatorias e indiscriminadas, principalmente de operadores de telefonía móvil, de energía y del sector financiero, ¿verdad? Uh-huh. Porque las hemos recibido todos. Pues efectivamente, a partir del día 30 de junio entra en vigor este famoso artículo 66 de la Ley General de Telecomunicaciones, por el que solo se pueden recibir llamadas con fines comerciales cuando exista solicitud por parte del consumidor o consentimiento previo por parte del consumidor. Si no, no se pueden recibir este tipo de llamadas.
Bueno, pues es una alegría, pero claro, ¿estamos seguros de que eso va a ser así? Porque sé que ya existían leyes que en principio, bueno, pues prohibían de alguna manera, ¿no?, el hacer este tipo de llamadas, y al final siempre había un resquicio en el que se acogían estas empresas, que además son muy difíciles, ¿no?, de reconocer o de saber quién está detrás de todas esas llamadas.
Eso es, porque según recientes estudios que hemos hecho en la Organización de Consumidores, en la práctica resulta imposible identificar qué empresas son las que están detrás en dos de cada tres llamadas comerciales, y solo en una de cada diez llamadas hemos conseguido información clara para poder cancelar la información registrada en la solicitud de baja. La Agencia Española de Protección de Datos ha iniciado el trámite de audiencia de una circular sobre comunicaciones comerciales no solicitados que previsiblemente se va a aprobar en breve y antes de la entrada en vigor de este artículo. Y esto va a servir para fijar muy bien los criterios de su actuación en la aplicación de esta nueva normativa, porque esta Ley de General de Telecomunicaciones ya entró en vigor en junio del año pasado, pero lo que ahora nos protege para quitarnos de encima estas llamadas de spam es este artículo 66, que es el que entra en vigor a partir del 30 de junio, ¿vale? Desde la Organización de Consumidores entendemos que no debería de haber una interpretación que tenga ningún tipo de trampa de la nueva norma por las empresas de telemarketing. El consentimiento tiene que ser expreso e inequívoco por parte del consumidor, y si no consta ese consentimiento, no se puede realizar la llamada. Y en cualquier caso, la inclusión de los datos de los usuarios en la lista Robinson puede resultar un elemento probatorio en caso de incumplimientos flagrantes por parte de los operadores, ¿vale? Desde la Organización de Consumidores queremos recordar además que en el supuesto de que el usuario continúe recibiendo este tipo de llamadas que no se ajustan a la normativa que se va a poder aplicar a partir del 30 de junio, se puede oponer expresamente y solicitar la baja de sus datos.
Vale, pues yo de verdad creo que hemos dado una alegría a todos nuestros oyentes. Esperemos que las compañías de telemarketing también sepan acogerse y sobre todo que cumplan esa ley que entra en vigor a partir del 30 de junio y que, bueno, pues vamos a tener mucha más tranquilidad sobre todo a la hora de recibir esas llamadas tan molestas como también nos ha explicado Rebeca. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más y ayudar así a nuestros oyentes a saber todos los derechos que tienen como consumidores. Un beso muy fuerte.
Gracias, un beso.
Oye, pues no se está poniendo el tiempo así un poco tontorrón, ¿qué podríamos decir? No sé yo cómo va a acabar el día, pero es verdad que las temperaturas en principio daban una previsión muy alta y yo sigo viendo cómo el viento está más presente incluso que el sol en estos momentos. Yo solo espero que disfruten del día, que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Seguimos contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.